La Rosa de Fuerteventura.
Se nos ha ido la mañana, ¿eh? Estamos ya en el mediodía, las 12 y 12 minutos, y ya saben que a esta hora, aquí en la radio, nos ponemos justo en la frecuencia donde sale La Rosa de Fuerteventura, este apartado de Radio Sintonía que nos acerca al mundo rural. En esta ocasión estarán con nosotros un técnico agropecuario que se llama Agustín Cabrera, un concejal del sector primario, concretamente el de Antigua, Fernando Estupiñán, y a continuación vamos a hablar concretamente sobre un tema que está de plena actualidad, y es la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que en estos momentos está sobre la mesa en la Unión Europea. En La Rosa de Fuerteventura nos acompaña en la jornada de hoy el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narváez Quintero, con el cual vamos a intentar reflejar concretamente la modificación de la PAC, de la Política Agraria Común, que en estos momentos está sobre la mesa y que, según ha denunciado el propio diputado, el acuerdo respaldado por el Gobierno de España entiende que no beneficia al sector primario canario, y además apunta que la reducción del 3,9% de la financiación de las RUP supondría unos 10 millones menos para el POSEI. Por lo tanto, y en conclusión, estamos hablando de un documento, de un acuerdo que, en opinión del diputado, no beneficia en nada al sector en Canarias. ¿No es así? Narváez Quintero, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y gracias por atenderme, bueno, por llamar en este caso. Y como decías, esta semana, al principio de semana, lunes y martes, hace Consejo de Ministros de la Unión Europea, que se saldó desgraciadamente para Canarias, con casi, no podemos hablar de la certeza porque tenemos que esperar a noviembre al trílogo y acá aprueba el Parlamento, pero casi con la certeza de esa reducción del 3,9%, que son en concreto 10,4 millones de euros anuales para el campo canario, para los ganaderos y las agricultoras. Una reducción que sorprende porque el ministro del Gobierno de España, incluso no solo en Bruselas, sino en la nota de prensa que sacaron ayer, de 12 folios de nota de prensa, se vanagloria, se felicita por este gran acuerdo que recoge todas las sensibilidades del campo español, y que es un acuerdo muy positivo. Bueno, yo la verdad que he sorprendido de las declaraciones del ministro del Gobierno de España, porque no sé si no nos consideran españoles, a lo mejor esa es la idea, ¿no? Yo tampoco voy a discutir eso, a lo mejor no, pero si estamos dentro de un Estado miembro de la Unión Europea, debería defender los intereses del sector agrario y ganadero canario, y no lo ha hecho. No lo ha hecho porque nos reducen, como tú decías, más de 10 millones de euros. No se reduce la misma cuantía al territorio peninsular. Evidentemente ha luchado por el territorio peninsular, pero ha dejado tirado al campo canario, porque no ha luchado lo que tenía que haber luchado. El propio comisario le decía el pasado mes de septiembre, el otro consejo de ministros, que por qué se sorprendía la baja del 3,9%, si el ministro ya lo sabía desde junio que iba a ser eso, y no se ha hecho nada. Entonces, bueno, más allá de palabras bonitas para quedar bien con Canarias, desgraciadamente no se ha presionado lo que se tiene que haber presionado. Y estamos a la espera de que en noviembre, en ese trílogo que hay entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, pueda existir un milagro y darse la vuelta. Desgraciadamente, no creo que sea así. Y nos vamos a ver abocados a una reducción que va a ser complicada de asumir para Canarias. Porque hay que entender una cosa. Canarias lleva con la misma ficha desde 2014 hasta 2020, hasta el año que estamos en curso. Lleva con la misma ficha que los 7 años anteriores. Es decir, esto significa que en 14 años hemos tenido la misma ficha. Los costes de producción han aumentado por muchas circunstancias. A nuestros ganaderos le han aumentado las inspecciones, le han aumentado las obligaciones en normativa legislativa de seguridad sanitaria, de bienestar animal, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa normativa lo han acogido, y eso ha supuesto un sobrecoste añadido a las producciones. Aparte, han aumentado salarios, que es muy positivo, los salarios de los empleados, de los trabajadores. Es muy positivo, pero eso sigue haciendo que el sobrecoste de las explotaciones por ejemplo, ganaderas, justamente. Y el dinero, la cantidad de ayudas por compensación ha sido la misma, con lo cual ya con la misma cantidad era una reducción, pero si encima reducimos unos 10 millones, estamos hablando de un golpe muy duro. Pero aparte de los 10 millones, el Parlamento ha aprobado una reducción del 15% del Pilar 2. Estamos hablando del, pues, el Pilar 1, el PDR, el Pilar 2, que es la inversión, por ejemplo, tan importante como para modernizar, para innovar nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Por ejemplo, para incorporación de jóvenes al mundo agrario, incorporación de la mujer. Todos estos elementos que son muy importantes, las ayudas que se les daban, han bajado un 15%. Con lo cual, no sé por qué se felicita al gobierno de España por este acuerdo. No sé por qué el gobierno de Canarias se felicita por este acuerdo. Desgraciadamente es un acuerdo que no beneficia a Canarias, sin duda, y que pone en un cierto riesgo a muchos agricultores y ganaderos de Canarias.
Y que usted no confía que se modifique, aunque en principio, bueno, pues está previsto que se apruebe tras una reunión entre las distintas partes el próximo mes de noviembre. Poca esperanza hay de modificación de lo que está ahora mismo sobre la mesa. ¿Entiende usted que hubo poca presión por parte del gobierno de Canarias, concretamente de la consejera del área, en ese sentido, diputado?
Sí, yo poca esperanza, y porque si sucede en el trílogo, como acaba de decir, en noviembre, no será ni por España ni por Canarias. Si sucede, será por Francia o por los lobbies agrícolas que de la RUP, que van a impulsar en Bruselas una campaña brutal. Pero evidentemente que ha existido, yo no voy a decir nula, que lo podría decir, pero poca presión del gobierno de Canarias al gobierno de España. Y si la ha existido, la que ha existido ha sido oído sordo del gobierno de España hacia el gobierno de Canarias. Con lo cual, en el gobierno de Canarias, en la consejería, creemos que no han hecho lo suficiente, y si lo han hecho, al gobierno de España. Y esto hay que decirlo muy claro, y creo en Canarias, han antepuesto las siglas del Partido Socialista, lo tengo que decir, a los intereses del sector primario. Porque hoy mismo se suspendía una comisión importante que se iba a hablar de agricultura, donde estarían los sectores ganaderos y agrarios en Canarias para reivindicar que Europa dé la vuelta a esto y para decir lo que ha pasado. Y bueno, ha forzado la suspensión por algunos partidos o por algún partido político, porque no interesa que el sector agrario y ganadero diga la realidad de lo que puede pasar y diga que no se ha explicado, que no se ha intentado defender bien, que no se ha luchado contundentemente para defender el sector primario. Porque nosotros lo decíamos hace dos semanas en el Parlamento de Canarias. Bueno, España tiene la posibilidad de vetar la PAC y buscar aliados para vetar la PAC si Europa no ponía el dinero para Canarias. Miren de lo que estamos hablando, en un presupuesto de billones de euros en Europa, de un presupuesto de la futura PAC y de la futura acuerdo de más de 40.000 millones de euros, y estamos hablando que para todas las RUP, no para Canarias, para todas las RUP son 24 millones, y para Canarias 10 millones anuales. Con lo cual estamos hablando de una cantidad ínfima para Europa, pero muy, muy importante para nuestras agricultoras y nuestros ganaderos. Con lo cual, yo creo que no se ha defendido lo que tenía que haberse defendido, y me sorprende de verdad las reacciones del gobierno de España y del gobierno de Canarias, bueno, aceptando esta PAC que perjudica a Canarias.
Diputado, ¿nos puede poner un ejemplo práctico de lo que puede suceder en el campo o en el sector ganadero en caso de que finalmente, tal y como usted prevé, no haya ningún tipo de modificación del actual documento al cual se llegaba a un acuerdo y que respaldaba a nuestro gobierno? ¿Cuál sería ese ejemplo práctico de lo que va a significar esa reducción del 3,9% que viene a ser unos 10 millones menos para, por ejemplo, el POSEI en relación a la financiación?
Mira, voy a ponerte un ejemplo y me voy a remontar al 14 de marzo. Y dirán, el 14 de marzo es una fecha señalada, porque bueno, empezamos el estado de alarma, creo que todos lo recordamos. Pero hay que recordar que el 14 de marzo habían solicitadas y preparada una manifestación justo ese día del sector primario canario por la pérdida de renta que habían tenido. Es decir, ya el 14 de marzo, antes del coronavirus, antes del COVID-19, ya el sector primario se estaba quejando de la falta de renta. Es decir, que la renta de los agricultores y las ganaderas estaba siendo muy baja. La inflación, por lo que comentaba antes. Es decir, estaban teniendo problemas para que fuera rentable las explotaciones, con lo cual, primero, las que existen estarían en dificultades, muchas dificultades, muchas de ellas, y la incorporación de nuevas, pues claro, si no hay rentabilidad, al final son empresas, pues no se incorporaban, y teníamos el hándicap de que se podía perder el sector primario en Canarias, o disminuir. Eso era el 14 de marzo. Si hablamos de que ahora le quitamos esos 10,4 millones, que son directamente a la renta, porque estos 10,4 millones los da Europa para compensar la lejanía e insularidad que tiene la RUP, con lo cual, para compensar el sobrecoste que tenemos, porque son pequeñas explotaciones, porque tenemos unos sobrecostes añadidos que no lo tiene el territorio peninsular, entonces para poder competir en igualdad de condiciones, nos compensa a la renta, directamente a la renta. Esto, el ejemplo claro es que los agricultores y los ganaderos, por sus explotaciones, por ejemplo, la ganadería, por producir leche y por hacer queso, va a tener menos compensación, menos ayuda. Y cuando una ganadería, que es una empresa, hace sus cálculos económicos de los costes-beneficios, los hace en función de esta compensación. Al reducir esta compensación, es evidente que van a tener más dificultades, puede ser destrucción de puestos de trabajo directamente, puede ser incluso cierre de algunas explotaciones, o dificultad para las explotaciones nuevas o existentes, con lo cual va directamente a la renta. Es decir, lo que van a ver mermado son los ingresos de los agricultores y los ganaderos directamente por la producción de su actividad. La ganadería, muy claro, por producir leche, los animales o por hacer queso. Se va a ver reducida su ingreso económico. Y esto en un sector que ya, como dije, porque claro, han pasado unos cuantos meses, pero nos olvidamos muy rápido, el 14 de marzo estaban en manifestaciones, estaban manifestándose por toda Canarias, incluso por toda España, por la pérdida de renta del sector, con este palo, significa que van a perder mucho más. Claro, entonces, es un sector que va a ser doblemente golpeado. Por eso no entendemos que es un sector que lucha contra el cambio climático, un sector que alimenta, que lucha contra la erosión, que lucha contra el despoblamiento, sea el más castigado. De verdad que no lo entendemos. No, yo de verdad que me he sorprendido, no pensaba que lo fueran a reducir. La verdad que hace ya 3 años que empezamos a hacer reuniones. De hecho, cuando era consejero, traje a los 3 ministros a Canarias, hace 2 años. Vinieron los 3 ministros, Francia, Portugal, y en este caso el ministro que estaba en España, y firmaron un documento de defensa del POSEI. Lo firmaron en Canarias. Bueno, a partir de ahí, evidentemente, entendemos que no se ha hecho lo suficiente, no se ha forzado, para que esa pequeña cantidad, como digo, se incorpore a los presupuestos de la APAC.
Diputado, hay una comunicación que ha emitido el Gobierno de Canarias, concretamente desde el área de Agricultura, que dirige, como bien saben los oyentes de la radio, la señora Van Ostende, y señala con respecto a lo que estamos comentando en ese comunicado que, a diferencia de la PAC anterior, la actual contempla un plan estratégico nacional para todo el país, por lo que en las negociaciones con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y leemos textualmente, y las comunidades autónomas, hemos solicitado que cuestiones esenciales en el documento, como las de agricultor genuino, la aplicación de los ecoesquemas o la condicionalidad reforzada, sean aplicadas en el archipiélago acorde con nuestras especificidades. Esto viene a reflejar que por una parte no se ha atendido las pretensiones o las peticiones del Gobierno de Canarias por parte del Ministerio de Agricultura, o por otra parte llegamos tarde a las reclamaciones. No sé cómo lo entiende usted.
Sí, esta es otra parte, ¿no? Es cómo se va a aplicar esa política agraria común en los territorios. Nosotros, evidentemente, Europa ha mandado un plan estratégico a nivel estatal. Nosotros hemos entendido que tiene que existir un plan estratégico para Canarias, completamente diferente. En eso es verdad que compartimos con la consejería, compartimos que tiene que ser completamente diferente. Otra cosa es que lo consiga, pero tiene que ser completamente diferente. Sí, no se puede aplicar el mismo plan estratégico para el territorio peninsular que para Canarias. Los agricultores genuinos no podemos no puede tener la misma especificación un agricultor genuino en Canarias como en península, porque si eso pasa, ahí sí es verdad que si eso pasa, entonces estaríamos hablando de que muchos agricultores ganaderos dejarían la actividad automáticamente, porque el agricultor genuino en península, que es lo que pretende Europa, es que directamente vivan exclusivamente de la actividad ganadera y agrícola, o un tanto por ciento muy elevado. Y en Canarias, con el volumen y el tamaño de nuestras explotaciones, que por nuestra orografía y por sistema insular no pueden ser como el territorio peninsular, voy a poner un ejemplo. Las explotaciones agrícolas en la península y en territorio continental europeo son una media de 10-11 hectáreas de terreno, cada explotación, cada propietario. En Canarias son menos de una hectárea, es decir, 10 veces menos el tamaño de explotación, más de 10 veces menos. Eso hace que los costes aumenten y los beneficios se disminuyan. Con lo cual, la agricultura genuina ya tiene que ser diferente. La condicionalidad tiene que ser diferente. Y el tratamiento es tan específico, tenemos que tener un plan específico exclusivo para Canarias. Dentro del plan específico, nosotros hemos manifestado al Ministerio del Gobierno de España que tiene que hacer uno exclusivo para Canarias. Uno con las condiciones que tenga Canarias. No podemos entrar en un plan estratégico igual que en la península. Eso sería con la reducción. Y si esto no lo hace, de verdad que sería un gran varapalo del sector primario canario. Con lo cual, ahora, hace tiempo se está trabajando este plan estratégico, tiene que presentarlo. Yo entiendo que así sea. Evidentemente, no podría entender de ninguna manera, y no podríamos entender de ninguna manera, que ese plan estratégico fuera igual para el territorio continental que para Canarias. Pero claro, esto no nos va a devolver, esto puede ser una cortina de humo, no nos va a devolver la reducción de los 10 millones. Es decir, son dos cosas diferentes. Una es la reducción de lo que estamos luchando ahora, y otra es la aplicabilidad de esos fondos europeos, de esa PAC, en cada Estado miembro. Y la aplicabilidad del Estado miembro, esos son los planes estratégicos. La condicionalidad, como estamos hablando, es el agricultor genuino y incluso la adaptación a lo que pretende Europa, de la Europa verde, ¿no? Los ecoesquemas, que se llaman, que tampoco pueden ser en ningún caso, los ecoesquemas de Canarias no pueden ser en ningún caso iguales que el territorio continental. Con lo cual, es una lucha que ya lleva tiempo trabajando. Yo me imagino, o me imaginaba, que estaba tan avanzado, que eso estaba ya concretado y que estaba aceptado. Me preocupa, lo que sí me preocupa es que a día de hoy todavía estemos pidiendo al Ministerio que nos haga un plan estratégico diferente. Yo hubiera entendido ya que eso tendría que darse por sentado.
En fin, así está la situación en la óptica del diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narváez Quintero, con respecto al acuerdo sobre la nueva PAC. Y veremos lo que sucede en las próximas semanas. No sé si hay fecha ya para esa comisión de agricultura que ha sido suspendida hoy, donde en principio estaba precisamente este tema sobre la mesa, diputado.
No hay fecha. Ya ahora mismo, hasta ahora del mediodía, no hay fecha para la nueva comisión de agricultura. Solo ayer, la última hora, nos comunicaron la suspensión, pero no hay fecha para la próxima comisión. Nosotros entendíamos que era una comisión que tenía que darse urgente, porque hay que hablar de esto. Estamos en el momento de descuento, para que todos nos entiendan, el descuento. Y desgraciadamente hemos permitido llegar al descuento una situación negativa para Canarias. Y esto tiene un responsable. Y es que si hubiéramos estado nosotros, nos hubieran tirado las flechas hacia nosotros. Ahora no estamos. Hay un responsable directo, que es el gobierno de España, e indirecto, que es el gobierno de Canarias. Y había que hablar, había que escuchar a los ganaderos y a los agricultores hoy de que lo que puede pasar con la reducción, su reivindicación. Ahora, el bloquear estas comisiones para que hablen en el Parlamento de Canarias, donde es la casa de todos, por tecnicismos, bloquearlo, la verdad que no lo entiendo. Esperemos que más pronto que tarde se convoque la comisión, porque a lo mejor algunos partidos políticos pretenden convocar la Comisión de Agricultura el 20 de diciembre, cuando ya sea efectivo esta reducción para Canarias y no tenga sentido hacerla.
Gracias por atender la llamada de Radio Sintonía, por participar en este espacio La Rosa de Fuerteventura, dirigida concretamente esta propuesta radiofónica al sector primario, al agricultor, al ganadero y al pescador que trabaja aquí en la isla, y aquellos que nos siguen también en Lanzarote o en cualquier parte a través de radiosintonía.com. Muchísimas gracias, diputado, hasta que usted quiera.
Muchas gracias a ustedes. Buen día, buen viernes y buen fin de semana para todos los que me escuchen. Muchas gracias.
Igualmente. Y ya les habíamos adelantado además que hoy nos ayuda a hacer este espacio La Rosa de Fuerteventura un técnico agropecuario, Agustín Cabrera, que está ya al otro lado del teléfono. Agustín, buenos días.
Hola, muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan por ahí.
¿Cómo estamos, Agustín?
Pues bien, la verdad que me has cogido ultimando el preparativo del curso y bien, la verdad que entusiasmado y con ganas.
Y con ganas de recibir ya a esos alumnos que seguramente están interesados en tener formación sobre el cultivo de la papa. Parece una cosa fácil, pero como todo tiene su maña y bueno, su necesidad de tener conocimiento para que cuando plantemos las papas estas den su fruto, ¿no? Y tengamos una cosecha. Agustín está preparando, como él decía, esa formación que va a impartir próximamente en Antigua, un curso que se ha programado a través del ayuntamiento y va dirigido, me decía ayer Agustín, no a los profesionales, porque evidentemente ya se mueven en otro ámbito, ¿no? Los profesionales, pero sí a aquellas personas que tienen un trocito de terreno, una gavia, un arenado, en fin, y que quieren plantar papas para cosechar. Estamos justo en el momento de la plantación de las papas. Agustín, ¿es la temporada ahora?
Actualmente la temporada ahora mismo no es. Aquí en Fuerteventura, como en toda Canarias, se puede cultivar las papas por las condiciones climáticas que tenemos. Pero por norma general el cultivo de la papa se desarrolla a partir del mes de febrero. Mes de febrero, que ya va finalizando el invierno y va entrando la primavera, para recogerlas a principio de verano.
¿Y no hay papa ahora, por ejemplo, por esta época? ¿No hay agricultores que estén interesados en plantar papa?
Sí, como le digo, los agricultores sí están interesados, porque en Canarias y en concreto Fuerteventura, por el clima que tenemos, pues ya ha empezado lo que es la plantación de la papa, que esa papa se va a recoger pues en el invierno, lo que es a finales de diciembre, principios de enero. Dependiendo de la variedad que vayamos a
cultivar. Que se quiera, ¿no? Sí, porque sé que ahora no a gran escala, pero sí hay agricultores que precisamente ahora, en invierno, están plantando algún que otro saco de papas, esperando por la lluvia. Claro, ahí hay que jugar también, como decíamos, con el clima, ¿no? Si llueve mucho, si las gavias se llenan de agua, ahí habrá dificultad, ¿no? Pero bueno, en fin, la gente de Fuerteventura conoce perfectamente, como bien acaba de explicar Agustín, cuál es la época más propicia para plantar papas. Y ahora precisamente lo que falta son papas en el mercado, ¿no? Las papas que vemos ahora en los súper o que podemos comprar son papas del Reino Unido, ¿no, Agustín?
Sí, ahora mismo por eso mismo, que en verano, por las condiciones climáticas de Canarias, que no se cultivan papas porque hay muchos problemas de plagas, enfermedades, por esas temperaturas tan altas que tenemos y las humedades relativas a esta combinación, pues es más propicio a tener más plagas, más enfermedades, y aquí en verano no se cultivan papas para recoger en esta época, a principios de otoño e invierno, y por eso la papa que entra en Canarias es la que viene toda desde fuera, desde el Reino Unido, Dinamarca y otros sitios.
Ya. Aquellos que tengan papas ahora, que por distintas circunstancias puedan coger algún saco de papas, ¿qué precio pueden alcanzar en el mercado la papa de la tierra, Agustín?
Pues la papa de la tierra en esta época, si algún agricultor ha tenido suerte de lograr la cosecha, pues es un precio elevado. Ahora mismo no te puedo decir cifras, pero sí que alcanza unos precios elevados, a razón de que la demanda es demasiado y no hay en el mercado papa, de aquí, de la tierra.
Por lo tanto, aquellos que se han arriesgado, puede que tengan una buena entrada económica, ¿no? Pero estamos hablando, insistimos, ya a gran escala de cosecha. Y si nos referimos concretamente a la familia que nos esté siguiendo y que tenga un trocito de tierra y que desee plantar un saco de papa, que un saco de papa ya es cantidad, ¿no? No es por un saco de papa se pueden coger hasta cuánto, Agustín?
Pues por un saco de papa un rendimiento elevado, lo normal es coger entre 12 y 15 sacos. Tampoco se puede asegurar eso al 100%. Pero sí que se puede conseguir esta cantidad. Lo normal, de regla general, es unos 10 saquitos, te va dando un saquito de papa. Bien atendido y tampoco preocupándose de tener que estar todos los días encima de ellos, porque las personas que plantan un saquito de papas, me imagino que sea por hobby y que tendrá otras labores que hacer.
Uh-huh. Bien, para poder plantar un saco de papas, lo primero que tenemos que tener, y no pretendo que nos adelante todo el contenido del curso Agustín, es primero un terreno más o menos apropiado y segundo, una buena semilla, además de un poco de agua. Y luego ese poquito de tiempo que decía Agustín que podemos dedicar al cultivo. Pero comencemos por lo primero. ¿Dónde podemos conseguir o cuál sería la semilla más adecuada para cultivar en Fuerteventura, Agustín? Si es que la hay.
Bueno, la semilla más óptima para cultivar, lo primero, que sea una semilla certificada, que venga con su sello de certificación, su etiqueta, donde ahí te pueda poner todos los datos, pues el origen de la semilla, productor, el calibre, la categoría de la semilla, ¿sabes? Todos los datos que recoge una etiqueta y que nos certifique que esa semilla es una semilla apta para cultivar y que nos dé garantía de que la semilla sea una semilla que le podamos sacar rendimiento.
Una vez que tengamos la semilla con esa identificación que nos acaba de comentar nuestro técnico, pasaríamos también a hablar del terreno. ¿Cualquier terreno es apropiado para plantar papas?
Cualquier terreno, ¿no? Un terreno que sea, que no tenga buena capacidad de drenaje, es un terreno que nos puede llevar a serios problemas, porque la papa sí necesita agua, pero no que esa agua se quede produciendo encharcamientos en el suelo, en el terreno. Todos tenemos que tener un buen suelo trabajado, con un buen drenaje, que sea homogéneo, para que la semilla desarrolle lo que es todo lo que es el sistema radicular y el sistema aéreo, y luego vayamos a producir una buena tuberización, hayan buenos tubérculos producidos por esa planta.
A la hora de preparar el terreno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Estercolar? Que no haya, me imagino, malas hierbas, ¿no? ¿Esto cómo va, Agustín?
Bueno, pues a la hora de preparar un terreno, lo primero que tenemos que saber es conocer de qué terreno estamos hablando, qué suelo es el cual disponemos. Y a través de ahí, pues ya aportarle las enmiendas a considerar. Hay que aportar una serie de enmiendas, como puede ser estiércol, puede ser otro tipo de minerales, y luego hacer una labor que en el suelo para airearlo, que tenga buena circulación de agua el suelo y que esté homogéneo para a continuación llevar a cabo lo que es la plantación de la semilla.
La gente de Fuerteventura suele utilizar estiércol, ¿no?, a la hora de preparar el terreno para plantar las papas.
Sí, aquí hay algo que está muy demandado, que es el estiércol. Tenemos también la suerte de tener el sector ganadero muy, muy desarrollado.
Sí. Bueno, pues creo que hemos perdido, caramba, hoy perdemos las llamadas de teléfono. Vamos a intentar localizar a Agustín. Se nos ha cortado esa comunicación. Hablábamos con un técnico agropecuario que estos días va a impartir un curso de plantación de papas en el municipio de Antigua, dirigido a aquellas personas que no sean profesionales, que estén interesados en saber cómo se cultiva este tubérculo. Y nos iba adelantando Agustín, una vez que hemos conocido cómo diferenciar una buena semilla de papa, ver también, cómo preparar el terreno o qué terreno es el adecuado para este cultivo, que ya nos decía Agustín que estaríamos ante la necesidad de un terreno con drenaje. Así que, si les parece, vamos a intentar localizar nuevamente al técnico. Vamos escuchando un poquito de música mientras volvemos a recuperar esa llamada, si les parece, a los compañeros, y seguimos adelante hablando hoy del cultivo de papas, una vez que también hemos escuchado esta mañana al diputado Narváez Quintero hablar sobre el nuevo acuerdo de la PAC. Tenemos ya a Agustín al otro lado del teléfono nuevamente. Nos habíamos quedado, Agustín, le estaba yo recopilando los datos a los oyentes de la radio con la necesidad de tener un terreno donde drenase el agua. Y bueno, nos habíamos quedado también con el tema del estiércol, de preparar el terreno, si es posible con estiércol de cabra, algo muy recurrido aquí en la isla de Fuerteventura, comentábamos, ¿no?
Sí, aquí tenemos el estiércol de cabra. Ya decía que aquí tenemos la suerte de tener un amplio abanico en la ganadería. Hay muchas producciones ganaderas y explotaciones ganaderas. Y pero a pesar de eso, el agricultor se ve a veces un poco que no consigue el estiércol, se ve un poco limitado. Y también comentar sobre el estiércol, que no podemos aportar un estiércol muy fresco al suelo porque nos puede ocasionar otro tipo de problemas. Lo recomendable es aportar un estiércol maduro y aportarlo unos meses antes de llevar a cabo la plantación, que eso ya también lo trataremos en el curso. Ese es uno de las cosas a tratar en el curso, con un poco más de profundidad y un poco más de detalle.
Bien, luego ya el tema del agua se escapa un poco, ¿no?, a la previsión de Agustín. No sé si en la utilización de la misma, el tema de ahorrar, la posibilidad de ahorrar en el agua, porque el metro cúbico de agua en la isla de Fuerteventura es caro, ¿no, Agustín?
Sí, aquí tenemos un mayor problema, que es el agua. El agua en Fuerteventura, tenemos carencia de ella. Pero también jugamos con, como decía, con el clima. Si nos vienen lluvias, pues nos podemos ahorrar un poquito de agua de la que consumimos por la que nos suministran. Pero decirte una cifra así de ahorro o de dosis, ahora mismo sería lanzarme un poco, pero sí, ese tema lo vamos a tratar también, como el del estiércol, en el curso, y vamos a por lo menos a guiar a los agricultores a que hagan un uso adecuado del agua, ya que en Fuerteventura se carece de esa materia prima, que es el agua.
El agua ya. Y la lluvia bastante escasa, ¿no? No sé qué dirán los mayores, si sí. Has tenido la oportunidad, Agustín, de que los mayores te cuenten algo de cómo será o cómo se prevén este año.
Sí, los mayores, yo a veces me relaciono con gente mayor y la verdad que me gusta hablar de este tema con las personas que saben, que son ellos, los mayores. De ellos debemos de aprender también, porque son unas personas sabias que nos pueden decir pues el tipo de señas que ellos utilizaban para ver si era un año bueno, un año ruinoso. Y la verdad que este año me he encontrado de todas opiniones, pero mayoritariamente me han dicho que este año no se espera agua, que el 2020 acabará con muy pocas lluvias, y vamos a ver si en el 2021 pues las lluvias nos vienen, que son bien agradecidas en Fuerteventura.
Cada vez más escasas, ¿no?, las lluvias. De hecho, nos hemos quedado yo creo que todavía seguimos esperando por Bárbara, ¿no?, que nos dejó algo de viento, pero poco más.
Sí, todavía seguimos esperando como agua de mayo.
Como agua de mayo, sí.
La verdad que nos ilusionaron como que venía agua, pero al final nos quedamos, como siempre, mirando para el cielo y nada, que cae.
Bien, el curso será los días 29, 30 y 31 de octubre, y en cada jornada hay como una charla. No es un curso como tal, sino que es una conversación que se abre, ¿no?, a la participación de aquellas personas que se acerquen hasta el lugar, que es el edificio de juventud del Ayuntamiento de Antigua. Bueno, pues se abrirá esa conversación, ¿no?, en torno al cultivo de la papa, donde se irá trasladando el conocimiento que tenga el técnico junto con aquellas personas que quieran dejar su impronta, ¿no?, en esta formación. Agustín, se ha planteado como algo didáctico, ¿no?
Sí, la verdad que el curso lo hemos planteado de manera muy didáctica. El 29 y 30, que es jueves y viernes, será en horario de 17 a 21, y va a ser eso, va a ser una charla formativa que me gustaría que fueran participativas por parte de los alumnos también, ¿sabes? Que los alumnos también nos cuenten sus experiencias y sus anécdotas. Y más que nada, después de yo haber expuesto los contenidos del curso, ¿sabes? Yo iré haciendo lo que es desarrollando los contenidos del curso, y a través de los contenidos que yo voy tratando, pues también si ellos tienen alguna sugerencia o tienen alguna anécdota, también me gustaría que la compartieran, porque así yo creo que es una manera de aprender más adecuada. Y luego el día 31, que es el sábado, pues será por la mañana de 9 a 13, y estamos barajando la posibilidad de ya irnos a una finca. Estamos barajando la posibilidad de acudir a donde se debe acudir para ver todo lo que vamos a aprender durante los dos días anteriores en la charla formativa, y por lo menos intentar observar cosas, ver otras cosas que no se ven dentro de un aula, o se ven en el campo, in situ, en el cultivo, por así decirlo.
En fin, el contacto es el Ayuntamiento de Antigua, 928-87-8004, extensión 3007, y ahí pueden hacer la inscripción en este curso de formación que impartirá próximamente en los días que acaba de señalar. Hay diferencias con respecto a los días que ha indicado el Ayuntamiento. El Ayuntamiento dice 29, 30 y 31, y el técnico dice 30 y 31, ¿no? Y además
¿sí? Perdona, 29, 30 y 31.
Ah, los tres días,
El 20, sí. 29 y 30 será en horario de tarde, como dije, de 5
sí.
a 9. Mm. Y el 31, que ya también se hablará con los alumnos cuando estemos el primer día en el curso, pues porque estamos barajando eso, la posibilidad de poder acudir a una finca. Estamos ahí con esa... Todavía estamos en conversaciones y yo creo que sí, que vayamos a, pero que ya se los confirmaré a los alumnos el día 29 cuando uh-huh. estemos en el curso.
Muy bien, pues dicho queda, 3 días para aprender a plantar papas, ¿eh? Así que sí, los que estén...
Tres días que en 3 días, como dice, no se descubre nada, pero bueno, por lo menos de coger unas nociones básicas y unos contenidos básicos para luego uno poder desarrollar el cultivo y poder defenderse.
En fin, si de un saco de papas podemos obtener 10 sacos, pues tenemos el año asegurado. ¿Cómo se conserva la papa que cogemos? Es otra cosa. Yo creo que lo vamos a dejar para otro momento, ¿no? Porque eso también tiene truco, Agustín.
Tiene, más que truco, tiene su cosa. Ahí ya tenemos que hablar de varios factores. Ajá. Que ya en otro momento, si quieren y lo desean, lo podemos hablar.
Muy
también
bien.
También se tratará en el curso, pero bueno, lo dejamos...
Muy bien, pues Agustín, estaremos pendientes de la finalización de la formación y de esa visita que van a realizar a una finca para tener conocimiento sobre el cultivo de la papa. Y bueno, pues aguardaremos a las conclusiones de esta formación y entraremos, si te parece, en otro momento en lo que acabamos de comentar, que es el conservar la papa de la tierra en casa. ¿Cómo lo podemos hacer? Muchísimas gracias por ayudarnos y nada, te esperamos en otra ocasión. Que vaya bien este primer curso que ofrece el Ayuntamiento de Antigua sobre el cultivo de la papa, impartido por el técnico agropecuario Agustín Cabrera. Un placer.
Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de ponerme en contacto con toda la gente de Fuerteventura. Y nada, muchas gracias, lo dicho, ya en otras ocasiones, si lo desean, podemos estar por aquí. Y que tengan un buen fin de semana a todos y toda Canarias.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Para estar al día de todo lo que sucede en tu ciudad.
Radio Sintonía.
En Ordenatech nunca te hemos dejado solo. Durante este tiempo...